Pues muy buenos días a todos. Quiero compartir algo hoy que espero que puedan enfocarles en Cristo. Esa es mi meta. Es la última enseñanza que compartí con nuestra iglesia. Entonces, si pueden, abren sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 20. Hemos estado estudiando el libro y es la primera vez en mi vida que enseño el libro. Lo he leído varias veces, pero es la primera vez que realmente he tomado tiempo para tener que estudiar a fondo y compartirlo con la iglesia. Entonces, me encanta. Es un libro increíble, como toda la Biblia, ¿verdad? Pero hoy necesitamos que el Señor realmente sea quien nos enseñe. Entonces, ¿por qué no tomamos un segundito y tratemos de realmente pedir al Señor que Él sea quien nos enseñe? Sé que hay muchas necesidades diferentes y el Espíritu Santo es capaz de guiar, animar, corregir a todos nosotros aquí en esta mañana. Entonces vamos a orar juntos. Padre, te doy muchas gracias por Cristo. ¿Qué tendríamos si no fuera por Cristo? Sin Cristo no tenemos nada. Entonces te exaltamos en esta mañana, Padre. Queremos pedirte que tranquilices nuestros corazones, que nos des la capacidad de concentrarnos en tu palabra, de estar alerta a la voz del Espíritu Santo que oímos a través de tu palabra, Padre. Y pido que hoy tú uses esta enseñanza, tu palabra, para el bien de cada persona aquí. Solamente tú podrías hacer eso, Padre. Te lo pido ahora en el nombre de Cristo. Amén. Aquí estamos en una sección de la Biblia históricamente muy interesante. Es miércoles de la última semana de la vida de Cristo antes de la cruz. Jueves, mañana, Cristo va a ser entregado. Viernes, crucificado. Y así, y domingo, va a resucitar. Y para mí es, hay tanta instrucción, pero una de las cosas que me brinca aquí es que si yo tuviera por delante lo que Cristo tiene por delante, algo que es emocionalmente incalculable, yo estaría solamente pensando en mí mismo. Pero Cristo aquí está cumpliendo la voluntad del Padre a pie de la letra, totalmente sometido a su Padre. Y eso se refleja o refleja el amor de Dios para con la humanidad y aún con enemigos. La instrucción revolucionaria de Cristo hace muchos días en su vida es que amarás a tus enemigos. ¿Qué religión en el mundo enseña esto? Y mucho menos lo ha puesto en práctica. Pero lo que veo aquí es a Cristo amando a los que quieren matarle. Sin razón, por vil egoísmo, por envidia, pero Él les está mostrando amor. Es increíble. Entonces, si fueras a verlo aquí en la secuencia un poquito para que tengan contexto, Cristo llega a Jerusalén, subió de Jericó, sanó a los dos ciegos, llega a Jerusalén, tenemos la entrada triunfal y luego Cristo entra en el templo y limpia la mugre, la venta, el negocio ahí. Y le retan, ¿con qué autoridad has hecho esto? Y recuerden que les pregunta, pues me dicen con qué autoridad habló Juan el Bautista. Les diré, ¿de dónde viene mi autoridad? Y cómo rehúsen, se entristece el corazón de Cristo porque ve la necedad, no solamente de los líderes de ese tiempo, sino de todos nosotros. Ellos nada más nos representan. Pero luego cuenta una historia y dice, había alguien que tenía una viña y renta la viña a unos trabajadores, personas que la trabajan, y luego manda a cobrar lo que le corresponde. y no le quieren pagar, maltratan a los quienes son enviados y por fin envía a su hijo y lo matan, pensando que ya se han eliminado el problema. Pues los enviados, los siervos enviados son los profetas y así Cristo es el hijo que matan. Y es curioso, la reacción de ellos es: jamás haríamos esto. Pues Cristo sabe que lo van a hacer. Y entonces ellos están como expuestos por el infinito conocimiento de Cristo. Pero no sueltan este afán que tienen de acabar con Él. Entonces van a inventar preguntas. En este caso vamos a ver dos. Uno realmente, pero rápidamente, porque ustedes conocen bien la historia. Pero se juntan los herodianos y otros, y es curioso porque entre sí se odian. Es un grupo, una secta contra otra, diferentes políticas, diferentes teologías, pero una cosa que sí comparten: tienen que acabar con Cristo. Y es curioso porque quiero que tomen esto en cuenta, porque es como la conclusión. Si ven, vamos a estar más adelante, pero en capítulo 20, versículo 17, es la conclusión de la parábola de la viña. Y dice: pero él, Cristo, mirándolos fijamente, dijo: entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. 18. Todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Y al iniciar nuestra plática de esta mañana, creo que es muy importante que vemos a Cristo como la piedra angular. No, hay muchos errores que podríamos cometer en la vida y hay diferentes resultados negativos de esos errores, pero el error de errores es tropezarte sobre Cristo. Y lo que vemos en los líderes religiosos que se han juntado enseguida, ahorita lo vemos, para hacerle una pregunta a Cristo para destruirle, pero el problema es que no entendí, contra Cristo nunca vas a ganar. Nunca. Y la consecuencia es eterna destrucción. Y es curioso, en pocas palabras dicen: jamás, pero jamás doblaremos la rodilla ante Cristo. Esta es nuestra religión, nuestro negocio, nuestro país, nuestra política. Y no queremos a ti aquí. No te vamos a pagar por el uso de la viña. Y entonces, ¿van a ganar? ¿Vas a ganar contra Cristo? Nunca. La Biblia afirma que toda rodilla se doblará ante Cristo. ¡Qué privilegio! De buena voluntad, por la gracia, y solamente es por la gracia de Dios, que podamos hoy doblar la rodilla ante Cristo. Pero quiero tratar en la enseñanza de ayudarnos en, porque yo es donde estoy luchando en mi vida con ese proceso. Pero creo que como concepto queremos tomar muy en cuenta ese, porque es posible haber doblado la rodilla ante Cristo para la salvación, pero ahora estar tratando de vivir tu vida a tu manera. Y esa es una lucha que por lo menos yo enfrento constantemente. ¿Y saben qué? No tengo la sabiduría, no tengo el conocimiento, no tengo el poder de vivir en una forma que las cosas me resulten buenas. Pero la invitación de Cristo es someternos. Entonces quiero que veamos lo que viene ahorita, esas dos preguntas que van a hacerle para que nos anime a tener confianza en Cristo. Ok, vamos a tratar de hacer esto, pero recuerden, nadie va a acabar con Cristo. Ellos en dos días, viernes, van a pensar que ya lo ganamos. Pero imagínense la mortificación cuando van a la tumba vacía. O que hubieran dicho, por lo menos entonces, nos equivocamos. Pero ¿saben qué? No lo hicieron. Pero aquí estamos por la gracia de Dios y lo hemos hecho. Pero vamos a tratar de perseguir esta meta de vivir vidas de sumisión a Cristo. Entonces, se juntan los herodianos, como ya mencioné, y un grupo no se llevan para nada. Pero, entonces, ellos han determinado que la única solución con Cristo es matarlo. Y, claro, acaban de decir, jamás haríamos tal cosa. Pero sí está en su mente, en su corazón. Entonces, varias veces se menciona que esta es su meta. Entonces, llegan con Cristo. Dice, pues, ¿cómo podremos? Realmente, legalmente no podemos matarlo. Pero sabemos cómo manipular a los romanos para que ellos lo hagan. Porque Roma tiene un punto flaco. Es que son muy tolerantes de cosas religiosas, de costumbres, todo eso, pero con una pizca de rebeldía, rebota. Roma cae severamente sobre la rebeldía. Entonces, la pregunta que inventen es la que viene aquí. Vamos a verlo en 19. Dice, los escribas y principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, la de la viña. Pero temieron al pueblo para sorprender a Jesús en alguna declaración o lo acecharon enviando espías que fingieron ser justos y así lo podrían entregar al poder y autoridad del gobernador. Entonces, tienen un problema. El pueblo está a favor de Cristo. Entonces, ellos temen al pueblo. Pero piensen, si solamente podemos manipular a Roma para que le quite la vida, ya la tenemos. Entonces, en 21, y le preguntaron, maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Qué hipocresía, ¿verdad? Si realmente sabían esto, le hubieran hecho caso. Pero ahí van, con su política, tus palabras lisonjeras. 22, ¿nos es lícito pagar impuestos a César o no? Entonces, cuando piensas en la pregunta, es fantástica. Es una muy buena pregunta. ¿Por Cristo va a quedar mal con el pueblo? Porque yo nada más para quedar mal con ustedes, no, fácil, paguen sus impuestos. Y van a decir, no, ya, así. Pero por el otro lado, si él dice no paguen impuestos, los romanos van a decir, ah, oh, hay rebelión aquí. Y van a llevar esa información al gobernador y con eso ya le tienen a Cristo. Y ahora, antes que leamos la respuesta, ¿qué conocen? Quiero que te detengas y junto conmigo pensamos en nuestras propias vidas. Esa no es la enseñanza aquí, pero es una aplicación de la enseñanza. ¿Has tenido dudas de la palabra de Dios? ¿Has leído una parte y dices, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo está eso? O tal vez cuando ves los caminos del Señor, cómo Él está obrando en tu vida, ¿te ha venido dudas? Preguntas, pero Señor, ¿por qué? Ahora, lo que yo quiero que sepan es que yo lucho con esto. Muchas veces he preguntado, Señor, pero ¿por qué? O tal vez ves una situación, o sea, como iglesia, ustedes están viviendo en carne propia ahorita la situación con Max y pues tal vez has luchado, yo he luchado, pero Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y entonces esa es realmente la idea que tengo en la enseñanza hoy, de tratar de animarnos con esto, pero usando la enseñanza aquí, porque lo que vemos es que Cristo, en su infinita sabiduría, va a contestar una pregunta increíble. Él está en un apuro, según nosotros. Pero quiero que vean la facilidad con que Cristo resuelve la cosa. Y así lo hace. Dice en 23, pero Jesús, percibiendo su astucia, les dijo, traigan un denario. ¿De quién es la imagen en la inscripción que lleva? De César, contestaron. Entonces Jesús les dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Respuesta increíble. ¿Qué puedes decir? La profundidad de esta respuesta es fenomenal. Y entonces, para nosotros, ¿qué? ¿Saben qué? Todas las dudas, todas las preguntas, y normalmente de nosotros, no salen con la motivación mala, como aquí en este caso, pero son preguntas que son parte de quienes somos. Pero lo que quiero que veas es que Dios tiene la respuesta. Él puede contestar cada duda y lo hará en su tiempo. Y aquí vemos su respuesta, nos quedamos asombrados por su respuesta y eso nos debe animar que la respuesta a nuestras preguntas son perfectas. Y van a quitar, nos van a satisfacer en su totalidad. Pero dices, pero Dios no me contesta. Y entiendo eso. Pero lo contestará en su tiempo. Pero creo que podemos ver que Dios tarda a veces en responder a nuestras dudas porque no hay nada más importante en su programa para la iglesia, para nosotros, que fe. Fe es lo que agrada a Dios. Y la cosa que tenemos que pedir que Dios desarrolle en nosotros es la capacidad de creerle. Él es digno de que le seguimos en los momentos de oscuridad. Cuando no vemos, no entendemos, duele la vida, Él es digno. Y espero que esta frase puedan llevar a casa. Dios es digno de nuestra confianza. Me encantó algo que salió creo que hace 2 años. Arlene, la esposa de Denny, citando a otra persona creo, dijo, Dios nunca se equivoca, nunca dice, ups, no, es perfecto en todos sus caminos. Y para nosotros a veces es tan difícil imaginar cómo pudiera haber alguien algo bueno en lo que estamos viendo. Guerras por todos lados, enfermedades por todos lados que van en aumento, corrupción, mañas, mafias, y luego el pecado en uno. No, Cristo tiene todo totalmente bajo control. Confía, descansa en Él. Esa es la invitación aquí y creo que es una aplicación de lo que vemos aquí. Vemos aquí Cristo tiene todo bajo control. Ahora, quiero que analicemos rapidito. Recuerden el gozo, deleite y tal vez la frustración también de cuando estabas criando a tus hijos. Y llegan a esta edad cuando pueden empezar a hablar. ¿Y cuál es la primera cosa que empieza a salir de su boca? ¿Por qué? Y tú les das su mejor respuesta y dicen, oh, ¿y por qué? Y das la mejor respuesta que puedes y ¿cómo responden? ¿Por qué? ¿Verdad? Y en nuestra frustración por fin llegamos a ¿qué? Porque sí. Así, y así. Y ni ellos están satisfechos ni nosotros muy seguros que hemos hecho buen trabajo, ¿verdad? A veces somos como los niños con sus padres, pero nosotros con Dios. ¿Y cuál es el problema? El niño no es capaz de entender la respuesta. ¿Por qué no debo jugar con fuego? Muy interesante, llamativo, la flama me atrae y así. Pues para nosotros como grandes es totalmente comprensible, pero para el niño no. Y creo que podemos aplicar eso a nuestras dudas y preguntas con Dios. No somos capaces. Pero aquí entra algo que si pudiera desear algo para nosotros sería de que pudiéramos realmente entender eso. El problema más grande que estamos todos enfrentando es que no somos tan inteligentes como creemos que lo somos. orgullo nos acaba. Y pensamos que yo solamente pudiera entender si Dios contestara todas mis preguntas y soy digno de que me conteste, podría estar feliz. Pero no es cierto. No somos capaces de entender los caminos del Señor. ¿Cuál es nuestra opción entonces? Confiar, porque Él es digno de que confiemos, aunque no entendemos. No somos capaces ahorita en nuestra condición de entender todos sus caminos. Pero qué alivio cuando Él nos concede la gracia, y creo que es la única manera de que Él nos dé la gracia, de que aceptemos y que descansemos en Él. Que aceptemos su voluntad para nosotros. Entonces, pero lo que quiero que vean y que les ayuden esto, es que Él tiene la respuesta. Pues ahí, eso realmente no es la que quería evaluar, pero ahí está. Pero vamos a la siguiente pregunta. Entonces, solamente en 26, porque creo que es importante. Y no podrían sorprender a Jesús en palabra alguna delante del pueblo. Y maravillados de su respuesta, se callaron. Entonces, ¿tumbaron a Cristo? ¿Le tenían un aprieto increíble? No, no, como cuchillo caliente por mantequilla. Él soluciona el problema. Ahora, se juntan otros, se atreven en 27, dice, acercándose a él, algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le dijeron, maestro, Moisés nos escribió, y ahora voy a parar ahí. Porque repito, ¿quiénes son los saduceos? Y no tenemos tiempo para desarrollarlo, creo que muchos saben. Es un grupo de los más elitistas o de la realeza, por decirlo así, sacerdotal. Y se concentran en el templo. Nunca vas a leer de los saduceos en Galilea, en el norte del país. Pero su base de operación es Jerusalén, el templo. Han convertido el templo en un gran negocio. Muchas veces decimos que son los liberales y eso tal vez no es la mejor manera de describirlos. Pero decimos que eran liberales porque teológicamente no creían ni en vida eterna ni en la resurrección. Pero eran súper estrictos y tienen una reverencia grande por los primeros 5 libros de la Biblia. Se basen en estos 5 libros. Entonces, eran hasta, son descritos como crueles en la aplicación de la ley de Dios al pueblo. Y ahora ellos llegan. Y sobre la marcha, ha habido mucho conflicto entre los fariseos. Los fariseos son, esa es otra secta, ellos sí creen en la resurrección. Y pues uno haría la pregunta, el Antiguo Testamento habla de la resurrección y sí, en muchos lugares, en Daniel, muy claro, capítulo creo que es 12, y así, Salmos, Job, habla de la resurrección. Entonces, pero los saduceos que se basen en los primeros 5 libros, no, no existe, no hay vida eterna. Entonces, es muy desesperante para mí su teología, pero es lo que creían. Hoy es todo. Entonces, ellos seguramente han tenido sus debates con los fariseos y han encontrado una historia, no sabemos si es verídica o si es simplemente una ilustración que ellos inventaron. No importa. Lo que importa es su argumento. Entonces, aquí vamos a ver lo que dice. Entonces, 28, una vez más, dice, le dijeron, maestro, título de gran respeto, Moisés no se escribió, noten el énfasis en Moisés. Si el hermano de alguien muere siendo casado y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Entonces, eso es lo que la Biblia dice, es parte de la ley, muchos detalles, no vamos a entrar en eso ahorita, pero están basando su pregunta sobre algo verídico, ¿ok? Entonces le dicen, ahora continúen con la historia en 29, eran pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos. Y el segundo y el tercero la tomaron. Y de la misma manera también los 7 y murieron sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? o esposa, perdón, de cuál de ellos será esposa la mujer. Porque los siete la tuvieron por mujer. Entonces, podemos visualizar la situación. Cristo está rodeado de, no sabemos, pero es una multitud enorme. Ellos entran con sus batas elegantes y su prestigio y fama y todo, y enfrentan a Cristo delante de todo el pueblo, pensando, lo vamos a poner a mal. Vamos a mostrar al pueblo qué tan malo es, qué tan incapaz. Y recuerden que ellos van a identificar a Cristo con una declaración que Él hizo, porque acaba hace unos días de decir en la resurrección de Lázaro, yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. Entonces, Cristo, ellos saben que Cristo vive, cree en la resurrección. Entonces, puedes ver que terminan y cómo están con esa sonrisa de te cachamos. ¿Qué vas a decir? Y puedo imaginar a los fariseos por otro lado escuchando, diciendo, eso va a ser interesante. Porque nunca hemos podido contestar esa pregunta. Y ahora, pensando nosotros, haciendo preguntas a Cristo, ellos de pura maldad, nosotros no de maldad, pero tal vez en ignorancia, tal vez con falta de fe. Y aquí espero que podamos cobrar ánimo y tener más fe en el Señor. Aunque no nos revela la respuesta, hay respuesta. Él sabe todo, tiene todo bajo control. Entonces, cuando pensamos en esto y en la realidad aquí, hay algo muy interesante. Y es muchas veces cuando nosotros vemos las cosas que no entendemos, solamente falta un poquito de información. Quiero ilustrarlo así con una ilustración que Priscila compartió conmigo, pero creo que viene de Ray Comfort. Y esa es la situación. Ustedes me dicen que es correcto o incorrecto. Camión de pasajeros lleno al tope. Para y sube un ciego con su bastón. Un hombre se levanta y le ofrece su asiento. ¿Bueno o malo? Pues bueno. Ah, pero les voy a dar más información. El quien le ofreció el asiento, el señor que se paró y le dio el asiento al ciego, era el chofer. Ajá. Ya cambia la escena completamente. Tú quieres bajar de este camión, ¿verdad? Así. ¿Y saben qué? Esa es la verdad de nosotros. Somos tan incapaces, tan ciegos, tan limitados. Tenemos que detenernos un poquito y decir, pues ¿en quién estoy confiando? Es el Dios omnisciente, todopoderoso, amoroso, bueno. ¿No podríamos confiarle a ciegas a Él? Sí, y a veces Él pide eso de nosotros. Y vuelvo a mi frase, Él es digno de esto. Entonces aquí ellos llegan con un argumento estupendo. Pregunta que sí, nadie ha podido contestar, pero les hace falta información. Ellos se han basado su comprensión de la resurrección por su debate con los fariseos. Y los fariseos de ese tiempo tenían ideas erróneas. No son ideas que fluyen de la Biblia, sino que son ideas que fluyen de las mentes de los fariseos. Por ejemplo, pensaban que al resucitar, unos pensaban que regresabas en la misma ropa con que te enterraron. Unos, es decir, hay procreación. Otros, vas a volver con la misma mujer. Y etc. Ideas que jamás son de la Biblia. Pero como los saduceos no entendían esto, estaban seguros que su argumento era perfecto y que iba a tumbar a Cristo. Pero noten lo que Cristo dice. En 34, Jesús les respondió, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan sino sí, ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como los ángeles que son hijos de Dios, y son hijos de Dios, perdón, siendo hijos de la resurrección. Entonces, Cristo quedó raspando la cabeza, tragando saliva. No, en segundos, con total confianza, contesta la pregunta y los deja maravillados, vergonzados. No creo que fue la intención de Cristo de avergonzarlos, pero la necedad del ser humano contra Dios siempre te va a dejar avergonzado. El salmista dice: bendito los que confíen en el Señor, nunca serán avergonzados. Pero los que retan a Dios siempre van a quedar avergonzados. Entonces, aquí les da esta respuesta y el tiempo no me permite decir demasiado más, pero dice, pero en 37, pero los que, pero que los muertos resuciten a un Moisés. Moisés es su hombre. Ellos saben todo de Moisés. Hasta tienen algunos por memoria los 5 libros de la Pentateuco. Entonces dice, a un Moisés lo enseñó. En aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, Él no es Dios de los muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Está diciendo Cristo, y si lees el pasaje, es en Éxodo 3:6. Dice, es Dios presente, no fue el Dios de Abraham, es. ¿Por qué? Porque los que mueren resucitan, viven, están vivos. No es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Y mucho que se podría decir ahí. Pero hasta Cristo, primeramente, desarma su argumento mostrándoles su falta de conocimiento porque se basaban en inventos de los fariseos. Pero ahora va a su propia ignorancia de lo que ellos pensaban que era su especialidad. Y aún ahí habla de la resurrección de los muertos. Todo eso para decir que con una facilidad increíble, Cristo contestó la pregunta. ¿Y saben qué? En aplicación a nosotros, sea dudas que tengas con la Biblia, dudas que tengas sobre el manejo de tu vida de parte de Dios, hay respuesta. Y Dios retiene la explicación a veces en su infinita sabiduría, para que aprendamos a vivir vidas de fe en Él. Porque la fe, según Hebreos, le agrada a Dios. Él es digno de nuestra fe y confianza. Ahora, 2 cositas rapidito. Allá estamos a la hora, pero rapidito de ver cómo respondieron. Pues primeramente quiero que lo que vean aquí en 39 dice, algunos de los escribas respondieron, maestro, bien has hablado. Y noten, 40, y ya no se atrevían a hacer más preguntas. Quedaron callados, maravillados. ¿Pero creyeron? No. ¿Y saben qué? Tú y yo, al llevar las buenas noticias al mundo, a veces sentimos que tenemos que tener argumentos para satisfacer cada duda y pregunta que el mundo en su necedad inventa. Y saben que aquí Cristo les contestó perfectamente bien, pero no cambió su corazón. Dios es quien tiene que cambiar corazones. ¿Recuerdan la enseñanza de Cave, la fuga de Satanás? ¿Cuál es nuestra arma al atacar el mundo? ¿El conocimiento? No, pero debemos estar preparados para dar una respuesta, ¿verdad? Pero nuestro arma, la fuga de Satanás es la oración. Y yo creo que ahí tenemos que doblar la rodilla ante el Señor y llevar todos nuestros familiares no creyentes, compañeros de trabajo, los con quienes estamos trabajando, ante el trono de gracia y suplicar que el Señor obre en sus vidas. Sí, debemos prepararnos. Tenemos la instrucción en primera de Pedro, que estemos preparados para dar una respuesta. Y hay personas que tienen preguntas genuinas. Una de ellas era Esther. Algunos conocen a Esther de Dinamarca. Llegó a participar hace unos años en algunas actividades del campamento con preguntas genuinas. Y al darle respuesta, llegó a confiar en Cristo. Entonces, sí, hay personas que van a contestar. Pero nuestra confianza no está en nosotros, sino en el Señor. Entonces, esa es como una aplicación secundaria, pero quiero terminar animándoles a eso. Hay respuestas. Sí, a veces sentimos que es muy, muy cargado el camino del Señor y que no vemos, no entendemos. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien, pero por tanto que luchamos, no podemos imaginar cómo X situación va a convertirse en algo bueno. Y a veces pasamos horas y horas tratando de inventar qué podría ser una explicación. Recuerdo que me compartieron que una de las enseñanzas más impactantes en la iglesia de Arkansas, Felipe se paró y dijo, estaba seguro que el porqué de mis hijas era para la salvación de quien los había matado. Pero no. Murió en incredulidad. Entonces, ¿cuál fue el propósito del Señor? Pues, mejor descansamos en el carácter, el amor, la infinita sabiduría de nuestro Dios. Él es digno. Él, lo que necesitamos del Señor, no son respuestas, sino gracia y fe. Entonces, espero que de alguna forma esto hoy puede ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por un Salvador que vemos totalmente competente aquí. De ninguna manera fue intimidado por el mundo. Y no estás intimidado. Tú ves el caos del mundo, el caos de nuestras vidas. Y tienes todo bajo control. Te alabamos. Ayúdanos, Padre. Gracias que has dicho en tu palabra que entiendas que somos polvo, porque lo somos. No hay valentía en nosotros, no hay nada bueno, no hay capacidad, pero tú estás por nosotros. Entonces alzamos nuestros ojos y doblamos nuestras rodillas ante ti, te exaltamos. Ayúdanos a confiar, Padre. Te digo de corazón, porque eres digno de nuestra total confianza. Bendiga a esta iglesia, te pido en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias.